En Mediodía COPE.
Estar informado.
73 euros al mes. Este es el salario medio en Mauritania. En Senegal sube ligeramente hasta los 85 euros y en Argelia es de 120 euros al mes. Bueno, viendo este panorama podríamos decir, fíjate que estos últimos son unos afortunados. Hablamos de tres países que en este momento son el punto de partida de miles de migrantes que en un momento determinado deciden poner rumbo a Europa en busca de una vida mejor. La miseria en la que viven, la falta de oportunidades y un futuro sin recursos les lleva a huir. Primero a pie y después poniéndose en manos de traficantes que les prometen llegar a España en una barca que muchas veces se queda a medio camino. Son miles los que deciden salir de su país. También son miles los que en este momento están recorriendo el continente a pie para llegar a los países del norte de África. Y son miles los que hoy están esperando el día en el que puedan subirse a esa barca, a esa barcaza, a esa patera que ponga rumbo a las costas del sur de España. En las últimas horas hemos visto cómo el Congreso de los Diputados rechazaba la reforma de la Ley de Extranjería, que buscaba el reparto de 6.000 menores no acompañados por las diferentes comunidades autónomas. Los partidos políticos no se han puesto de acuerdo, como si el problema solo se centrara en este grupo de niños y adolescentes, sin ser conscientes de las dimensiones que tiene el fenómeno de la inmigración. Una decisión con la que muestran la falta de solidaridad, primero con los que huyen de la miseria o la guerra, pero también falta de solidaridad con Canarias, una comunidad que está completamente desbordada por la llegada de migrantes. El problema no cesa, porque después de los 6.000 menores que hay ahora mismo en las islas, llegarán otros miles porque es imposible frenar la llegada de personas que ven en Europa que pueden tener su futuro. Esta mañana aquí en Herrera en COPE, Reyes Martel, jueza de menores en Canarias, hacía una fotografía de la situación que están viviendo allí en este momento.
Estamos hablando de niños y de niñas muy, muy distintos. Es que no caben en los centros, son los 5.000. Ya no tenemos personal cualificado y metemos en un hogar chicos y chicas que proceden de distintos países, con diferentes idiomas. Hay muchos que no saben ni leer ni escribir en su propio idioma. Es una auténtica locura.
Y seguirán llegando migrantes, muchos menores no acompañados. Podemos abrir el debate de la importancia de invertir y ayudar en los países de origen, que desde luego es necesario, pero mientras esto no se haga como se debe, tendremos que poner en marcha los sistemas necesarios para acoger a todos estos niños y chavales para que se integren cuanto antes, se eduquen y trabajen en nuestro país. Ayudar no es una cuestión política. Esto no va de progresistas o conservadores. Ayudar al que lo necesita es una cuestión de humanidad. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Pues a estas horas, a través de medios aéreos y también por medio de imágenes vía satélite, se sigue intentando buscar a los cuatro desaparecidos, dos de ellos españoles, en el naufragio del pesquero Argos Georgia, en aguas cercanas a las Islas Malvinas, en el Océano Atlántico Sur. Unas labores de rastreo que están siendo especialmente complicadas. Los 14 supervivientes y los cuerpos de los 9 fallecidos están siendo trasladados ahora mismo a Puerto Stanley, en las Islas Malvinas. Aquí, en Mediodía COPE, el consejero de Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares, nos ha remitido a la investigación que se va a abrir ahora para determinar si el mal estado de la mar, como todo hace indicar, está detrás del naufragio.
Bueno, ahora se abrirán las investigaciones, también pues escuchar a las personas, a los supervivientes. Todo da a pensar que realmente es el mal tiempo que había en esa zona en esos momentos lo que abrió esa vía de agua masiva y que supuso pues el naufragio del barco, es lo que se da a entender.
Noticia también destacada de este miércoles de julio, el acuerdo por el cual la Ertzaintza, la Policía Autonómica Vasca, va a operar en los puertos y aeropuertos de Euskadi. Es un acuerdo firmado hoy entre el gobierno autonómico y el gobierno central con el que dan cumplimiento, ha destacado el Ministerio del Interior, a lo establecido en el Estatuto de Guernica. Y además, 42 graditos, Pilar, tienen ahora mismo en Badajoz o en Écija, en Sevilla, y más que va a subir el termómetro porque el pico máximo se espera eso de las 5 de la tarde, con 44 grados en buena parte del centro y el sur de la península. Nada que ver con lo que hoy, por cierto, están viviendo en el norte.
En Oviedo, no maravilla, comparando con de Madrid para abajo.
Ahora mismo, sí, mejor que en otras ciudades, por supuesto, se puede sobrellevar.
Es una temperatura muy agradable, por lo menos para hacer la vida normal, trabajar, incluso el ocio, viene mejor esto.
Pues eso, Pilar, mañana mediodía COPE desde Oviedo. ¿Quién fuera asturiano ahora mismo? 24 grados.
Que bueno, tenemos. Asturiano, cántabro, gallego, madre mía, qué bien se está por el norte con estos calores que tenemos en la mitad sur. Gracias, consejero. Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El fútbol da el pistoletazo de salida ya a los Juegos Olímpicos de París.
En menos de una hora, a las 3, la selección olímpica masculina de fútbol debuta en París ante Uzbekistán y ya tenemos el primer 11 de Santi y Denia, Isaac Fouto.
Sí, principal novedad, Aymar Oroz, jugador de Osasuna, titular, sale España con Arnau Tenas bajo palos, Marc Pubill, Eric García, Pau Cubarsí y Juan Miranda en defensa, por delante centro del campo para Pablo Barrios y Alex Baena en el pivote, media punta para Aymar Oroz, bandas para Fermín López y Sergio Gómez. Arriba juega Abel Ruiz, el nuevo delantero del Girona. Arrancamos a las 3 menos cuarto, desde las 3 menos cuarto en tiempo de juego, este partido entre España y Uzbekistán.
Fuera de los juegos, la imagen es la de Nacho Fernández, el capitán del Real Madrid, que se marcha a la Liga Árabe. Se acaba de despedir después de 23 años vistiendo de blanco.
He defendido este escudo cada segundo de mi vida, dentro y fuera del campo. Hoy puedo decir con orgullo y pasión que este club lo es todo para mí y hoy mi vida cambia. Me despido de mi club con la confianza y la tranquilidad de haber entregado toda la fuerza y energía que tenía dentro, desde el primer hasta el último momento. Solo pido una cosa, que me recordéis como un canterano que dio todo por su club, cada día, cada momento y en cada lugar. Desde este momento gritaré cada logro, cada gol y cada título de esta increíble familia. ¡A la Madrid!
El de hoy ha sido un acto privado en Valdebebas, pero infórmame el Chor Ruiz que el club ya busca una fecha para que Nacho pueda despedirse de la afición en el Bernabéu. Y en el Barça, la noticia es Ansu Fati. El atacante sufre una lesión en la planta del pie derecho, seguirá un tratamiento conservador y no viajará con el equipo a la gira por Estados Unidos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En medio de la evidente escasez de apoyos, lo vimos ayer mismo en el Congreso y a las puertas de tener que declarar como testigo, Sánchez recupera hoy su faceta de escritor de cartas para buscar un nuevo giro a su situación. Quiere evitar su imagen declarando y hoy le ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que le permita hacerlo por escrito. Una petición que, como te digo, el presidente del Gobierno ha hecho a través de una carta a la que ha tenido acceso la cadena COPE. A partir de ahí, Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Todo es inédito dentro de esta investigación a Begoña Gómez y también lo es el hecho de que un testigo, en este caso Pedro Sánchez, se dirija al juez que le ha citado.
Todo es inusual, dicen a COPE fuentes jurídicas. Señalan que un testigo no es parte en el proceso. Procesalmente no es nadie. No es habitual ni correcto que un testigo se dirija a un juez y le diga cómo va a declarar. Quienes pueden hacerlo son las partes personadas, las defensas y las acusaciones. Y las partes ya lo han hecho. Tanto la defensa de Begoña Gómez como la Fiscalía han presentado recurso ante el juez Peinado. Y además de decir que la declaración de Pedro Sánchez no está justificada ni tampoco es útil, han pedido que lo haga por escrito. Se trata del presidente del Gobierno. Ese es el cauce correcto. Y el juez tiene que contestar a esas peticiones y también responderá a la carta de Pedro Sánchez.
Yendo al fondo del asunto, el juez podría atender a la petición que le ha hecho Sánchez y permitirle que declare por escrito por el hecho de ser presidente del Gobierno.
Eso es lo que dice Pedro Sánchez en la carta enviada, pero el juez no lo llama por ser presidente del Gobierno, sino por ser el esposo de la investigada. Así lo dice en la providencia fechada el viernes 19 de julio. La ley de enjuiciamiento criminal, en el artículo 412, dice en el punto 2 que el presidente y los demás miembros del Gobierno podrán declarar por escrito sobre los hechos que tengan conocimiento en razón por su cargo. Y en el punto 3 especifica que se tomará la declaración en su domicilio o despacho oficial sobre cuestiones que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo. Y el juez manifiesta que la declaración se llevará a cabo en el lugar donde se encuentra el despacho oficial y domicilio del testigo. Y las fuentes consultadas nos insisten en que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, no es un marido anónimo. Por cierto, que las acusaciones populares, Vox, Hazte Oír, la Asociación Justicia Europea, Manos Limpias y Movimiento por la Regeneración Política de España han respondido a la carta y piden al juez que la declaración de Sánchez se celebre en el Palacio de la Moncloa.
Bueno, pues maniobras jurídicas por parte del presidente Sánchez, que tiene esa comparecencia como testigo en el horizonte, el próximo martes concretamente. En principio, a la espera de que el juez responda a los recursos que se han presentado. Gracias, Patricia.
A ti, Pilar, buenas tardes.
Por cierto, el 30 de septiembre, lo hemos sabido hoy, la Audiencia de Madrid tendrá que decidir si archiva o no la investigación contra Begoña Gómez. A todo esto y a la situación complicada de Sánchez hay que sumar además hoy el varapalo de Bruselas, que enseguida te vamos a contar conectando con nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. ¿La tenemos? ¿La tenemos a Paloma? Sí, pues vamos entonces hasta Bruselas. Paloma, muy buenas tardes. Hola, Paloma.
Hola.
Ahora te escuchamos, Paloma. Hablábamos de varapalo desde Bruselas, porque la Comisión Europea avisa del daño que se le está haciendo a la justicia española con las críticas desde el Gobierno y también desde el Parlamento.
Sí, hay dos serios toques de atención. Uno, la parcialidad del fiscal general del Estado. No hay en España garantías de independencia de esta figura. Y dos, la presión a la que los políticos y el Gobierno someten al Poder Judicial. Presión indebida sobre los jueces, denuncian desde Bruselas. Luego, en la ley de amnistía apenas se detiene este informe, porque todavía lo están estudiando. Pero la comisión deja claro, Pilar, que no les ha gustado nada que se tramitara bajo un procedimiento de urgencia. Citando a la Comisión de Venecia, por cierto, Bruselas recuerda la importancia de dar tiempo y espacio para la consulta sobre semejante legislación. Y lo suyo, dice, habría sido contar con un respaldo mayoritario más contundente en el Congreso para esta ley de amnistía.
Bueno, pues Sánchez, citado por el juez y su gobierno además, que recibe nueva reprimenda desde Bruselas, precisamente por las críticas que desde Moncloa se siguen lanzando contra la justicia. Paloma, gracias.
Un abrazo.
Y todo esto, además, horas después de que Carles Puigdemont volviese ayer a demostrar que el futuro de esta legislatura y la estabilidad del Gobierno dependen de él.
Votos emitidos 349, votos a favor 171, votos en contra 177, abstenciones 1. No se aprueba.
Vamos, que no se aprobó ni la senda de déficit ni tampoco la reforma de la ley de extranjería. El no de Junts, del partido de Puigdemont, tumbaba ayer estas dos votaciones en el Congreso. ¿Y por qué ahora este distanciamiento? Bueno, pues por algo parecido, podríamos decir, a un ataque de celos. Puigdemont busca protagonismo para intentar impedir el acuerdo cada vez más cercano entre los socialistas y Esquerra Republicana de Cataluña. Un acuerdo que haría presidente de la Generalitat al socialista Salvador Illa. Y de ahí la foto principal que nos deja este miércoles de julio, la de Sánchez y Pere Aragonés, el presidente catalán, reunidos en Barcelona. Sergi Tor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La cita, Sergi, ha sido a las 12 del mediodía.
Sí, con mucho calor, ¿eh? Sol de julio al mediodía, la plaza de Sant Jaume, por cierto, con indiferentes turistas y ninguna protesta. Aragonés ha salido a la plaza y ha saludado a Sánchez cuando ha salido de su coche, guardia de honor de los Mossos, y el ministro Bolaños incorporado a la comitiva del gobierno, reunión paralela con la vicepresidenta Vilagrà, mientras Aragonés y Sánchez mantenían su presumible último encuentro. ¿Qué es lo que se deriva de esta reunión? Pues la intención de acelerar el pacto y sobre todo conseguir un relato y una significación de los acuerdos suscritos dirigido para los 8.000 militantes de Esquerra que tendrán que avalar el pacto para la investidura de Salvador Illa. El lunes se pactó 1.500 millones para Rodalíes, fondos de investigación y gestión de becas públicas. Hoy lo que se ha pactado encima es el ingreso mínimo vital, pendiente queda la condonación de 15.000 millones de deuda del Fondo de Liquidez Autonómico que Esquerra da por seguro.
Bueno, pues veremos si todo esto sirve para acercar la investidura en Cataluña, aunque Esquerra sigue presionando a Pedro Sánchez y exige un nuevo sistema de financiación diferenciado para Cataluña. Gracias, Sergi.
Buenas tardes, Pilar.
Y la pregunta con toda esta situación es ¿hasta qué punto está viendo peligrar en Moncloa la actual legislatura? Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Al Pilar, buenas tardes.
Es evidente que la situación no es cómoda para Sánchez y para su equipo, pero los mensajes en Moncloa son de cierta calma.
Sí, en la Moncloa como en Ferraz intentan proyectar calma y quitar hierro a su derrota. El Estado Mayor Socialista habla en privado de un ataque de cuernos de Carles Puigdemont ante el acercamiento a Esquerra para recabar su apoyo a Salvador Illa como presidenta. Aún así, nadie es capaz de negar que han quedado magullados. Es una hostia, como ha descrito el ministro Ernest Urtasun, cazado en una indiscreción por un micrófono. Y numerosos socialistas lo han tomado como un aviso sobre la inestabilidad de la legislatura, la precariedad de los respaldos, aun cuando la cúpula quiere creerse capaz de hacer equilibrismos con los separatistas. Esa es la pretensión, pero Junts impide armar ese relato. Sin embargo, nada está perdido, según la sala de máquinas, donde cuentan precisamente con llevar de nuevo a las Cortes en un mes la senda de estabilidad, el paso previo a la elaboración de los presupuestos, porque Pedro Sánchez puede exhibir un bloque volátil, pero sin riesgo a una mayoría alternativa, según proyectan los suyos, que continúan sin ver la amenaza de una moción de censura.
Gracias, Ricardo. Son las 2 y 15 minutos de la tarde. Además del movimiento en las últimas horas en torno al gobierno, no dejamos de mirar a las vacaciones que se acercan. Estamos buscando claves para saber y poder desconectar de verdad a lo largo de nuestras vacaciones. Ojo con esto, que es esencial para poder descansar de verdad. Manuel Fernández es experto en bienestar laboral.
Cuando estamos permanentemente pendientes de una llamada, de un correo, eso al final hace que no desconectemos, que no descansemos y por tanto que regresemos al trabajo con toda nuestra musculatura mental y física absolutamente tensionada.
Hay consecuencias físicas y mentales cuando no desconectamos ni descansamos lo necesario, y eso lleva también a consecuencias laborales y a que cada vez más empleados estén planteando un cambio de trabajo precisamente por eso, porque su empresa no les permite desconectar. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Uno de cada tres españoles afirma que en su empresa no existen políticas de desconexión digital cuando salen del trabajo.
Así es, y además el 16% de los empleados cuyas empresas sí tienen esas políticas de desconexión afirman que se incumplen. Correos a deshora, llamadas fuera de la jornada laboral, mensajes, y aunque no te exijan formalmente que contestes, al final lo haces. Intentamos desconectar al menos en vacaciones, pero no es nada fácil.
Depende de la responsabilidad que tengas, pues puedes desconectar un poco más o menos, pero vamos, te diría que de forma general más o menos sí.
Lo intentamos, no siempre se puede, por la responsabilidad de uno, ¿eh? No es porque te lo exijan. Ves los mails y entonces ya lo que es urgente lo contestas.
¿Y por qué nos está ocurriendo esto? La respuesta la tiene el experto.
Vivimos en una cultura de la disponibilidad constante. Se da casi por hecho de que tenemos que estar siempre atento al trabajo, al correo, a los WhatsApps, a los clientes, a los compañeros. Y en definitiva es más una cultura de enredar que no una cultura de producir y de ser efectivos con el cumplimiento de las metas y de los objetivos.
Y una sociedad tan interconectada, Pilar, nos incita. Nada que ver con aquellos tiempos sin teléfono móvil y sin internet. Esto nos quema y volvemos como si no nos hubiésemos ido.
Bueno, pues móvil apagado, notificaciones silenciadas y, si acaso, el móvil en vacaciones para disfrutar, eso sí, de la radio. Gracias, Efi.
A ti, Pilar.
Hablando de vacaciones, tenemos nuevo récord con más de 160 millones de noches de hotel contratadas en lo que va de año en España. Y además no deja de crecer la llegada de británicos y alemanes. Ya suponen casi el 30 y el 18% de las pernoctaciones en España, respectivamente. Eso sí, el precio sigue por las nubes y suma ya un 8% de aumento respecto al año pasado en los hoteles de nuestro país. Continúas en Mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sommelier de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgo siempre se ha mirado al espejo, siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Monoburgo, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Descubre los rincones más fascinantes de Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Elige entre 16 destinos de un país que es historia, arte, mar, gastronomía y diversión. Reserva tu hotel y vuelo a Roma desde 457 euros o a Nápoles desde 643. Vuela a Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Consulta condiciones.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que disfrutan la carretera como nadie, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
¿Y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Vaya calor que tenemos. Estamos en el peor día de esta ola de calor con temperaturas que están registrando máximos históricos. 41 grados se esperan en Madrid. Hay aviso naranja y hay que tener cierta precaución porque sufrir un golpe de calor no es algo tan raro cuando las altas temperaturas se mantienen en el tiempo. Hay que hidratarse bien y evitar permanecer mucho tiempo en los lugares donde las temperaturas sean muy altas. Nos vamos a la calle para ver cómo está el ambiente a esta hora. Pablo Garrido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues está, sí.
Estás en Cibeles, ¿no? Claro, tú quieres ir tan rápido para venirte para la radio enseguida y huir del calor, ¿no, Pablo? Que no me dejas ni preguntarte.
Eso es.
Oye, ¿cómo estás ahora mismo? ¿Qué temperatura hay allí, en Cibeles?
Pues hace un calor que no te puedes imaginar. Yo he pillado un sitio de sombra para que de vez en cuando, con la brisa que corre, pues no se está tan mal. Pero estoy aquí en una marquesina de Cibeles, donde paran los autobuses, y el termómetro te digo que marca 58 grados.
¿Qué dices? Bueno, sí, está el sol, claro, evidentemente.
Que también está el sol. Ahora mismo estamos en Madrid a 37.
Bueno, que tampoco está nada mal. A esta hora, a las 2 y 21 minutos de la tarde, 37 grados, 41 grados se espera de máxima. Oye, ¿qué te cuenta la gente? ¿Cómo lleva el calor?
Pues por aquí lo que se puede ver, la mayoría es que son turistas, se llevan gorras para protegerse del sol, también llevan muchas botellas de agua para hidratarse. Y algunos incluso se mojan los brazos para que estén un poco más fresquitos con la brisilla. Pero seguramente muchos de estos turistas o muchos de estos madrileños, que también hay algunos madrileños, no han pasado muy bien la noche, como Carmelo, que dice que se va de Madrid porque está harto y no soporta más el calor.
Horrible, era impresionante. Pero no duermes ni descansas. Estás todo el rato moviéndote, estás abriendo la ventana a ver si hace fresco. De hecho, hoy me voy a las 5:30 al norte, porque no aguanto más.
Yo no sé, Pilar, qué tal habrás pasado tú la noche, pero como ves, algunos ya incluso se van de Madrid a sitios más fríos. Y así es lo que hay que hacer, evitar las horas centrales, evitar el calor e hidratarse.
Yo tengo la casa ahora mismo como un búnker, todas las persianas bajadas, todo cerrado y bueno, intentando que no entre el calor, pero desde luego al final acabo tirando de aire acondicionado, que es lo que hacemos casi todos, porque efectivamente en estas noches con temperaturas tan altísimas es que es imposible dormir. Gracias, Pablo. Sigue en la sombra y vente pronto para acá. Anda, que aquí tenemos aire también.
Venga, a ti.
Gracias, compañero. Pero no solamente hay que tener cuidado con las personas, las mascotas también pueden sufrir un golpe de calor. Si un gato jadea es un síntoma de que algo va mal y habrá que refrescarlo. Hay que intentar pasear a los perros en zonas que no estén demasiado soleadas y darles también muchísima agua. Manuel Lázaro nos lo cuenta, él es veterinario.
Lo que suele notarse es que ese jadeo de repente tiene la baba muy espesa, se está resecando demasiado la boca. Hay un signo inequívoco que es que el color de la conjuntiva, de la mucosa de los ojos o de la mucosa de la boca, se pone rojo ladrillo, un rojo muy encendido.
Y cuidado, porque estamos hablando de algo grave, porque cuando se produce es difícil revertirlo.
Tenemos que aprender a identificar cuando está empezando un problema. Cuando viene un golpe de calor, tanto una persona como sobre todo un animal, es una patología extremadamente grave.
Bueno, pues mañana van a bajar un poquito las temperaturas, aunque seguirán siendo altas, van a rondar los 39 grados, seguiremos con alerta naranja por calor. Las mínimas se van a quedar en torno a los 25 de madrugada, es decir, seguiremos con noche tropical. 2 y 24 minutos, momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento en las salidas de Madrid por la A3 a su paso por Rivas, A42 Getafe y A6 a la altura del Plantío. Complicaciones también en la M40 en Coslada, sentido A4 y Mercamadrid en dirección a la A42. Les pedimos, por lo tanto, mucha atención en estos tramos y vías.
Y enseguida te hablo de novedades relacionadas con la sanidad.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento. Y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Descubre la nueva movilidad sostenible bajo Madrid.
¿Cómo?
Sí, con los nuevos hubs Recoletos y Canalejas 360. La nueva movilidad en el centro de la ciudad.
Recarga eléctrica, vehículos compartidos, bicipark, espacio para carga y descarga y mucho más.
Hubs 360. Ayuntamiento de Madrid.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
En año y medio estarán a pleno rendimiento 16 nuevos centros de salud que se van a repartir por distintos puntos de la región. Lo acaba de aprobar el Consejo de Gobierno. Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Dónde van a estar situados esos centros?
Pues van a estar situados, Pilar, en un total de 9 municipios de la región. Para su construcción va a comenzar ya este año. El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 114 millones de euros. Miguel Ángel García es el portavoz del Ejecutivo madrileño.
16 nuevos centros de salud en 9 municipios de la región. Estos nuevos centros de salud estarán ubicados en los municipios de Madrid, de Fuenlabrada, de Leganés, en El Molar, en Pinto, en Pozuelo de Alarcón, en San Sebastián de los Reyes, en Torrejón de Ardoz y en Valdemoro.
16 nuevos centros de salud con los que se quiere, sobre todo, dar respuesta a esos incrementos de población que se han producido en algunos barrios donde se va a ubicar. Por cierto, que lo que en breve también va a ser una realidad es la primera residencia para enfermos de ELA en el mundo. Pilar, va a estar ubicada en el antiguo Hospital Puerta de Hierro. Cuenta con una primera inversión de más de 4 millones de euros.
Dispondrá de 190 plazas, de las que en principio 50 está previsto que puedan destinarse a pacientes de larga estancia afectados por ELA, otras 120 a atender distintas patologías neurológicas y 20 a cuidados paliativos.
Residencia que va a contar con una superficie de más de 12.000 metros cuadrados, con una unidad hospitalaria residencial, un centro de día y otro de recuperación funcional.
Gracias, Ana. Unos centros sanitarios que habrá que dotar de facultativos, médicos y enfermeros de atención primaria, que son los que más faltan. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha participado en el Consejo Interterritorial de Salud, donde ha vuelto a pedir al Ministerio que se homologuen los títulos de los extracomunitarios y que facilite la formación de más médicos. Por lo demás, buenas noticias para los vecinos de Batán. Las obras para soterrar la A5, el pasillo verde del suroeste y sus conexiones con la M30, comenzarán el próximo mes de octubre y van a durar más de 2 años. Las obras se ejecutarán en 2 tramos. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de la capital.
Es la obra presupuestariamente más ambiciosa que se va a realizar a lo largo de los últimos 15 años. 375 millones de euros que se van a ejecutar por parte del Ayuntamiento en 2 fases que van a permitir la reducción del tráfico en un 90% en superficie, la mejora de todas las condiciones peatonales.
COPE Madrid.
Estar informado.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte, calle Monteamor 1, The Avenue.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Madrileño, este verano ríe, baila y vive con Social Energy. Paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del Sun Power Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros en tu instalación premium. Con batería, 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-177-666 y socialenergy.es.
Noelia Domingo ha solicitado su puesta en libertad bajo tratamiento ambulatorio y custodia familiar del centro psiquiátrico penitenciario en el que cumple condena por la agresión múltiple que llevó a cabo en el Molar en septiembre de 2021. Su defensa considera que está equilibrada de la esquizofrenia paranoide que padece. Sigues en Mediodía COPE. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vaya forma ha tenido el gobierno de celebrar el aniversario de las elecciones del 23J, tras las que, a pesar de perder y contra todo pronóstico, consiguió seguir en la Moncloa. Y lo consiguió gracias a unos socios que desde esa fecha no han dejado de chantajearlo y que en las últimas horas se han vuelto a demostrar la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez y que la legislatura y la gobernabilidad dependen absolutamente de ellos. Porque la amenaza real de este gobierno son sus propios socios, con protagonismo especial durante este año para Junts, el partido del fugado Carles Puigdemont. Ayer Junts puso de nuevo al gobierno en la cuerda floja, primero al rechazar la reforma de la ley de extranjería, algo que se sabía que iba a pasar porque los de Puigdemont se niegan a acoger a migrantes menores no acompañados. Lo que nadie esperaba es el palito de Junts al gobierno al rechazar los objetivos de déficit. Es verdad que el Ejecutivo puede volver a someterlo a votación, pero esto lo que hace es frenar el calendario y, por tanto, retrasar la aprobación de los nuevos presupuestos generales del Estado. Te recuerdo que las últimas cuentas que se aprobaron en España fueron las de 2023. La convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña hizo que el gobierno renunciara a intentar la negociación de los presupuestos de este año, que se tuvieron que prorrogar. En el PSOE pensaban que Junts iba a apoyar la senda de déficit y no se esperaban que votara en contra. Pero, ¿por qué cambió? ¿Qué pasó a última hora? Pues lo podemos resumir en lo que viene siendo un ataque de celos, en que a Puigdemont no le ha gustado nada que justo antes de la votación se supiera que Pedro Sánchez se iba a ver hoy en Barcelona con Pere Aragonés para firmar el traspaso de las competencias del ingreso mínimo vital. Esto realmente no es nada nuevo, fue uno de los compromisos de Sánchez para que Esquerra apoyara su investidura. Pero lo que está de fondo son esas negociaciones para una posible investidura de Salvador Illa, porque esta semana termina el plazo que dio Esquerra para negociar y llegar a un acuerdo si no quieren una repetición electoral allí en Cataluña. Y esto es lo que ha cabreado a Puigdemont, ese acercamiento entre socialistas y Esquerra. La verdad que mires por donde mires, el gobierno ahora mismo está preso de sus socios. Es lo que tiene elegir a estos compañeros de viaje. Porque una cosa es conseguir apoyos para seguir en Moncloa y otra muy diferente es gobernar. Y a todo esto, hoy Pedro Sánchez se ha dirigido al juez que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, y le ha solicitado declarar por escrito. El juez Peinado iba a tomarle declaración como testigo el próximo martes en Moncloa e iba a grabar la comparecencia, pero Sánchez, a través de un escrito que le ha remitido, le recuerda que en virtud del artículo 412.2 de la ley de enjuiciamiento criminal, no tiene que comparecer en persona para contestar a sus preguntas. ¿Qué dice exactamente esa ley? Bueno, pues dice lo siguiente, que el presidente y el resto de miembros del gobierno, abro comillas, están exentos de concurrir al llamamiento del juez pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo. Lo que pasa que el juez aquí no llama. No le llama a Pedro Sánchez por ser presidente del gobierno, sino por ser el marido de la investigada. Bueno, vamos a ver qué dice finalmente el juez y qué pasa también con los recursos que han presentado en contra de esa citación de Sánchez, tanto la defensa de Begoña Gómez como la fiscalía. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuento ya a continuación con la ayuda de José Luis Concejero. Visto bueno definitivo para la reforma del Poder Judicial.
Después de 5 años y medio con el mandato caducado, hoy el Pleno del Senado da el último paso y aprueba el nombramiento de 10 nuevos vocales. Como estaba previsto, todos han alcanzado el mínimo de 159 votos necesarios. Cuando estos 10 vocales y los otros 10 nombrados por el Congreso tomen posesión de su cargo, tendrán entre 3 y 7 días para elegir a su presidente, que también lo será del Tribunal Supremo.
Ya han salido del Cairo los 15 niños gazatíes enfermos y heridos por la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que van a recibir tratamiento en diferentes hospitales de España.
Los menores, acompañados de 27 familiares, viajan en un avión medicalizado del Ministerio de Defensa. De los 15 menores, 13 han resultado heridos por los efectos de la ofensiva israelí. También hay una paciente oncológica y otra con una enfermedad cardíaca crónica.
Hoy es el peor día de la segunda ola de calor. 9 comunidades están en alerta naranja porque se podrían alcanzar los 44 grados, lo que extrema el riesgo de incendios.
Precisamente hasta ahora sigue avanzando el fuego en el Puello de Araguás, en Huesca, que ha quemado ya 120 hectáreas y ha obligado a desalojar a 37 vecinos de varias localidades cercanas. También está activo el de Casares, en Málaga, aunque está casi estabilizado. Además, ha sido detenido un bombero voluntario del Parque de la Junquera, en Gerona, como presunto autor del incendio que el año pasado afectó a unas 580 hectáreas de los términos municipales de Portbou y Colera.
Precaución con las temperaturas, ola de calor, con el riesgo de incendios y también al volante, porque se esperan 7,5 millones de desplazamientos desde hoy hasta el domingo, al ser mañana festivo en varias comunidades autónomas. Puente de Santiago, que vamos a ver si se empieza a notar ya en las carreteras. DGT, Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de dos alcances. El primero se ha producido en Castellón, en la P7 en Chilches, sentido Valencia, y ya en Valencia, en la 62 en Venta de Baños, en dirección a Valladolid. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en Guipúzcoa, en la P8 en Irún, sentido San Sebastián, también en Tarragona, en la P7 en Llorente del Penedès, sentido Tarragona, y les pedimos precaución en Murcia, en la 7 en Espinar de ambos sentidos, en Málaga, en esta misma 7 en Andalucía, en ambas direcciones, y ya en Granada, en la 92 en Salinas, en dirección a Antequera. Mucha precaución en estos tramos y vías.
Y hoy además a partir de un poquito antes, hoy un poquito antes, a partir de las 3:10, tenemos tiempo de juego. Dani Asenjo, muy buenas tardes, porque juega la selección.
¿Qué tal, Pilar? Sí, buenas tardes, porque arranca la actividad en estos Juegos Olímpicos de París. El fútbol masculino es el primer deporte que se pone en marcha a las 3. España-Uzbekistán. La selección olímpica que dirige Santi Denia sale con Arnau Tenas en portería, Marc Pubill, Eric García, Cubarsí y Miranda en defensa, Pablo Barrios, Alex Baena y Fermín López en el centro del campo, y arriba Aymar Oroz, Sergio Gómez y Abel Ruiz. Y fuera de los Juegos Olímpicos, dos noticias. En el Real Madrid se ha despedido Nacho Fernández, el capitán se marcha a la Liga Árabe después de 23 años, y en el Barça se ha lesionado Ansu Fati, el atacante sufre una lesión plantar en el pie derecho, no viajará a la gira para seguir un tratamiento conservador.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
César, de 56 años, capitán de pesca vigués, y Santiago de Bayona en Pontevedra son las dos víctimas, los dos pescadores gallegos cuya muerte ha sido confirmada tras el naufragio del pesquero Argos Georgia. Se hundió en la madrugada del martes, dejando en total 9 fallecidos y 4 desaparecidos, entre los que hay también 2 españoles más, de los que no hay rastro, en esa zona cercana a las Islas Malvinas, en el Océano Atlántico Sur.
No es un caladero que sea famoso por las malas condiciones climatológicas. Son situaciones puntuales. Puede haber un periodo de unos días en que bueno, digamos que el mal tiempo puede ser preocupante.
Ricardo López es jefe engrasador de barco, es de Marín en Pontevedra, y estuvo embarcado en esa zona de las Malvinas y en ese mismo caladero. Y esas malas condiciones puntuales pero intensas de las que hablaba parece que son ahora las que han causado este naufragio y las que han hecho tan difíciles las tareas de búsqueda y rescate de los 14 supervivientes. COPE Galicia, Paula Pájaro, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Durante toda la mañana se ha barajado la suspensión de las labores de rastreo de esos 4 desaparecidos, precisamente por culpa del mal tiempo. ¿Qué sabemos ahora mismo de la búsqueda, Paula?
Pues estamos pendientes de cualquier decisión. Las condiciones no son buenas. Las autoridades de Malvinas barajan esa posibilidad de suspender la búsqueda. Recordamos, olas de más de 6 metros y viento muy intenso. De momento, este operativo se mantiene con medios aéreos, ayudados por imágenes vía satélite. Mientras, hay un pesquero vigués que permanece en la zona del naufragio, aunque desde la Cooperativa de Armadores de Vigo explican que el tiempo juega en contra y cada minuto que pasa, obviamente, cuenta. Imagínate, Pilar, cómo pasan el tiempo, cada minuto, las familias familias que esperan noticias. Nos decían las cofradías de pescadores de Galicia que sus teléfonos no paran de sonar. Y los ayuntamientos de Vigo y Baiona han decretado un día de luto oficial en sus respectivos municipios por esos marineros fallecidos.
Decíamos que hay 14 supervivientes, entre ellos 6 españoles, y en principio, según nos ha contado aquí en mediodía el consejero gallego del mar, Alfonso Villares, el estado de todos ellos es bueno.
No es un caladero que sea famoso por las malas condiciones climatológicas. Son situaciones puntuales. Puede haber un periodo de unos días en que digamos que...
Estas personas que están supervivientes en un principio no tienen o no se ve ningún tipo de lesiones de gravedad. Eso es lo que se nos comenta a esperas de que lleguen a puerto, que esperemos que lleguen ahora a la tarde y ahí ya sean pues revisados médicamente y analizados su situación.
Pues escuchábamos a Alfonso Villares, el consejero gallego del mar, que nos decía que se esperaba la llegada de los supervivientes ya a puerto esta misma tarde. ¿Está confirmado esto, Paula?
Sí, en un principio se barajaba como hora prevista a las 9 de la noche, pero parece que a partir de las 6 hora española podrían llegar a Puerto Stanley en las Islas Malvinas. La hora puede variar. Lo más importante, Pilar, están a salvo. Tan pronto lleguen a tierra van a acudir al hospital. En principio solo tienen heridas leves. Y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acaba de decir que Galicia entera abraza a los marineros y que nuestro corazón ahora mismo está en Malvinas, a 11.000 kilómetros de casa.
El corazón roto por la pérdida, la muerte de esos 2 marineros gallegos y la desaparición también de otros 2 españoles. Ahora queda esperar a la investigación para ver si se confirma que el mal tiempo en esa zona del Atlántico Sur ha sido el responsable de este naufragio. Gracias, Paula. Cualquier novedad nos la cuentas desde allí, desde Galicia.
Claro que sí. Un abrazo.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a pedir hoy un adelanto de elecciones ante la falta de apoyos que sufre el gobierno.
Sánchez disfruta de todos los privilegios de su cargo, pero como vimos ayer, ya no puede cumplir ni una sola de las obligaciones de su cargo. No puede gestionar la legislatura, pero pretende alargar la agonía. Con o sin gobierno en Cataluña, debe someter esta situación inaudita e inútil al veredicto de la gente, porque así España no puede seguir.
Mensaje que Feijóo acaba de dejar ante sus diputados y senadores, a los que ha reunido hoy, un día después de que el Congreso tumbara la senda de déficit y también la reforma de la ley de extranjería. La cuestión es, ¿qué alternativas le quedan al gobierno ahora para abordar la llegada constante de subsaharianos a nuestras costas? Pues según dicen en Moncloa, no hay alternativa. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La reforma ha quedado en papel mojado y el gobierno reitera su aviso de que carece de plan B al reparto obligatorio de menores en el desahogo de la presión sobre Canarias. No había otra solución a la fórmula ahora descarrilada. La única opción segura, estable y permanente, según Ángel Víctor Torres, que ha mirado única y exclusivamente a Alberto Núñez Feijóo, emplazándolo si acaso a desandar sus pasos.
Una situación que exige altura de mira y postura de Estado. Para ellos primaba más que tuviésemos una derrota que el interés de estos niños y niñas.
Sin el PP nunca ha habido números, ya que Junts se quedó fuera de la ecuación. El Ejecutivo apela ahora a la seguridad jurídica para desestimar como parches otras salidas de alivio a las islas. El ministro de Política Territorial comparecía con la intención de relatar pormenores de sus negociaciones, pero sobre todo la de cargar contra los populares. Entre tanto, la crisis canaria sigue ahí y el gobierno asegura hacerse cargo con los mecanismos en sus manos.
Y hoy también es noticia el nuevo paso que ha dado el gobierno al acordar que la Ertzaintza, la Policía Autonómica Vasca, pueda operar en los puertos y aeropuertos de Euskadi. Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Un paso más porque supone menos presencia de otros cuerpos policiales allí en el País Vasco.
Bueno, fue un compromiso de Pedro Sánchez para lograr los 5 votos del PNV de cara a su investidura. Ministro y consejero vasco, sin embargo, se han referido hoy al artículo 17 del Estatuto de Guernica que ya anunciaba ese reparto de competencias. Grande Marlaska dice que no habrá reducción de efectivos de Guardia Civil o Policía en el País Vasco, que sus competencias seguirán siendo prácticamente las mismas.
Policía y Guardia Civil seguirán desempeñando las funciones de custodia policial de puertos y aeropuertos en el País Vasco y asumiendo las funciones vinculadas a la lucha contra el contrabando, fraude fiscal, extranjería o control de fronteras, que son las competencias exclusivas del Estado.
Y escuchamos al consejero, a Vingen Zupiría.
Todas las demás funciones y competencias que tienen que ver con la protección de los bienes
y el patrimonio en la comunidad autónoma vasca, la persecución de los delitos o el mantenimiento del orden público son competencia de la Ertzaintza.
Ámbito de la seguridad, de los delitos que se pudieran cometer en las instalaciones. En cualquier caso, para la Confederación Española de Policía estamos ante una gravísima vuelta de tuerca en el desmantelamiento de las competencias de Policía y Guardia Civil. Escucha a David Pola, portavoz.
Ceder terreno en ese sentido, creemos que puede perjudicar la labor operativa diaria. Más aún cuando es debido a un cálculo político, una aritmética en cuanto a los votos que se puedan tener para conformar un gobierno.
Para la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Marlaska vuelve a traicionar a la Guardia Civil.
Gracias, Juan.
Gracias, Pilar.
Y salimos al exterior porque el espacio se ha convertido en el lugar donde todo el mundo quiere estar. Es la nueva frontera. Y España, por supuesto, está presente. Nuestro país es la cuarta potencia espacial europea y lidera el programa de la Agencia Espacial Europea dedicada a la prevención de colisiones. Sin embargo, hasta hace no tanto, no teníamos una agencia propia. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Juan Carlos Cortés es el director de la agencia desde el mes de mayo. Entre sus trabajos está el hacer frente a retos futuros como puede ser la vida en la Luna.
La diferencia con el año 69 es que ahora se va a la Luna para quedarte. Y hablo de años. Ya se están proponiendo la construcción de infraestructuras en la Luna. Se están poniendo las bases para tener sistemas de navegación y de conectividad.
Pues de eso vamos a hablar hoy en la tarde de COPE, Pilar.
A partir de las 4, la tarde de COPE con Fernando de Aro. Estamos en el pico de la segunda ola de calor con alertas naranjas en el centro y en el sur de la península y con temperaturas disparadas que pueden llegar hasta los 44 grados en muchos puntos del Valle del Guadiana y también del Guadalquivir. Es que cuesta decirlo, 44 grados, madre mía. Alejandro Hernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo llevan nuestros oyentes este calorazo?
Pues mira, Marta tiene muy claro que con este calor lo prioritario es la hidratación.
Beber mucha agua, salmorejo, por ejemplo, porque no me apetece comer. Luego, antes de tener aire acondicionado, yo tengo piscina privada, gracias a Dios, me metía en la piscina y tal y como me metía en la piscina, me metía en la cama. Porque yo soy de Toledo y en Toledo alcanzamos los 44 grados o 45 perfectísimamente.
Madre mía, sí, sí, Toledo es otro de los sitios donde pega fuerte. Oye, lo de Marta de meterse en la piscina e irse directamente a la cama, ¿se secaría o mojada ya directamente
mojada
a la cama?
Directamente. Me ha comentado que directamente mojada y sin dudarlo, ¿eh? Sin dudarlo, totalmente.
Bueno, porque bajando la temperatura corporal de esta manera.
Pues mira, también tenemos otro caso. Y es que Juan es un veterano en combatir el calor ya que trabaja en el campo.
Evitar la exposición directa al sol y disponer siempre de algún medio de hidratación, agua, cualquier bebida. Eso es lo bueno que tengo en la parcela, en la casilla que tengo en la parcela, siempre tengo la nevera lista y que además hay piscina. Hidratarse mucho. Normalmente, para que te hagas una idea, yo estoy bebiéndome ahora del orden de 4 litros de agua diarios.
¿4 litros de agua diarios? Madre mía, Juan. Bueno, es importante estar hidratado con estas temperaturas, desde luego, pero con 4 litros de agua diario, ¿sabes lo que significa?
Sí,
que
sí,
la
sí.
mitad del día la pasas ¿dónde?
Sí, en el baño, básicamente,
¿en el baño?
Porque es que no para uno.
Efectivamente, pero sobre todo, sí, bueno, si se trabaja en el campo es normal que la hidratación sea fundamental porque es mucho tiempo al aire libre, si es verdad que comienzan las jornadas muy tempranito para intentar evitar todas esas horas de más calor. Bueno, nuestros oyentes que nos han dejado sus remedios para combatir estas altas temperaturas en nuestro WhatsApp en el 618-83-1583. Sigues en mediodía.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
1960, Roma. El etíope Abebe Bikila hace historia al ganar la maratón descalzo. Quedan solo 2 días para que el mundo entero mire hacia París.
Primera medalla para el deporte español.
Cada medalla, cada récord. Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta. Para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Manolo Lama.
Tiempo de juego. París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.